La vocación de acompañar a la gente y obviamente informarlos, Patricia.
Y una forma de informarlos en este contexto de pandemia es que hay diferentes sistemas de atención Bien. En los centros de salud, en los CAPS, por ejemplo, divididos por área COVID y no COVID. Y para eso estamos en comunicación telefónica con la doctora Alejandra Alfaro, directora de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la provincia, que nos va a confirmar acerca de estas nuevas disposiciones. Muy buenos días, doctora Patricia Farías y todo el equipo de la Radio Pública Fueguina.
Buen día a todos ustedes y a los radioescuchas.
Bueno, primero, antes de ir a las disposiciones, queremos saber, ponernos en contexto, ¿no? ¿Por qué este aislamiento social?
Bueno, esta medida, que entendemos que es extrema, tiene como causa, digamos, el análisis de varios factores, algunos por ahí basados en indicadores más duros, digamos, que tienen que ver con la tasa de duplicación de casos, que pasamos de 15 a la semana donde se produjeron los primeros contagios en el VAR, ¿sí? Sí. A 6-7 días en la última semana. Entonces, esta situación en donde la tasa de duplicación de casos bajó a la mitad nos pone en alerta porque de alguna manera determina que hay una suba de casos de manera exponencial. Uh-huh. Por el otro lado, el otro indicador duro que nosotros encontramos es la ocupación de camas en el hospital. La semana de los primeros contagios, insisto, teníamos 0 pacientes internados, ¿sí? Y ya la semana pasada teníamos algunos más, ¿sí? Claro. 8, 9. Por eso es que el viernes sábado, en la reunión del COE, se definió esta medida de aislamiento, en donde lo que busca es frenar la transmisión comunitaria que existe en este momento con respecto a coronavirus. Uh-huh. No solo esos indicadores duros, sino que sale el dato, digamos, de todas las entrevistas que se hacen a todas las personas COVID positivas. Epidemiología hace un laburo de hormiguita, digamos, con cada uno de estos casos positivos, en donde ya la posibilidad de poder determinar cuál fue el nexo franco de ese contagio empezó a prevalecer. Entonces, ante la ausencia de nexo confirmado, es que ya tenemos que plantear la posibilidad de circulación comunitaria, que es una situación diferente a lo que ocurrió en nuestra primera ola. En la primera ola, en marzo-abril, sí, nuestros casos positivos estaban muy ligados a algunos clúster que nosotros les decíamos, ¿sí? Están muy ligados a algunos casos que siempre estuvieron definidos, digamos.
Claro, una vez que se pierde el nexo epidemiológico, ahí es donde hay que tomar medidas extremas como para controlar la situación.
Tal cual. En ese sentido, es que frenar la circulación de las personas nos da la posibilidad de frenar el proceso de contagio entre persona a persona.
Doctora, ¿entendemos? Y hablando, sí. Hablando de contagio, hay mucha indignación, bueno, nos llega a través de las redes sociales que dicen, ¿por qué no explican dónde aparecieron tantos contagios si no había ninguno? ¿Qué se puede explicar en ese contexto?
Primero, que esto es una situación pandemia. Pandemia implica una endemia, o sea, una infección prevalente, contagiosa, que excede fronteras, ¿sí? Uh-huh. Que excede fronteras y que de alguna manera es difícil de controlar, ¿sí? No hay ninguna comunidad en el mundo que la haya controlado completamente. Nosotros, si bien somos una isla, necesitamos conectividad en cuanto a mercadería y también en cuanto a algún recurso humano que sea absolutamente imprescindible, ¿sí? Uh-huh. Y después hay un montón de razones humanitarias que hicieron que personas ingresen y egresen a nuestra provincia. Entendemos que, o sea, el control nunca es absoluto, digamos, eso queda claro. Si ese control hubiese sido absoluto, hubiese sido un modelo propuesto basado en el autoritarismo, entonces es muy difícil, digamos, definir quién sí y quién no cuando a través de un correo electrónico se exponen situaciones a veces muy críticas, ¿sí? Que no siempre son comprobables. la verdad que es cierto que entró un montón de pasajeros, digamos, ya sea en avión, por vía terrestre, digamos, y bueno, si bien todos justificaron su ingreso, entendemos que quizás se pudo haber filtrado desde algún lugar, digamos. También es cierto que en estos meses las actividades se fueron de alguna manera reinaugurando o reabriendo, actividades primero al aire libre, después cerradas, primeros núcleos más chicos, después núcleos más grandes. Todas esas actividades estaban basadas en protocolos cuyo eje era la conciencia social y esta cuestión de autocuidado, digamos. En donde autocuidado defino, digo, que cualquier persona que tenga algún síntoma y lo percibiese, comunicase oportunamente al 107. Sí. Y sobre todo esta cuestión de percibir el síntoma, no solo comunicar al 107, sino resguardar al máximo la cuestión del aislamiento. Entendiendo que no tener casos era solo una foto, digamos, o sea, que era un instante, un momento, era de esperar que en algún momento ingresase un nuevo caso. Entendiendo también que en Río Grande teníamos una situación de desborde importante, digamos, y que la situación de no circulación entre Ushuaia y Río Grande nunca fue absoluta, nunca fue absoluta. O sea, siempre estuvo la necesidad de circulación mínima, controlada. Bueno, es muy difícil que el control sea absoluto, ¿no?
Claro. Doctora, y ahora volviendo, ¿no?, a esta fase de aislamiento social que estamos pasando en nuestra ciudad, en Ushuaia, hay nuevas disposiciones en cuanto a las atenciones en el hospital regional y en los CAPS. ¿Cuáles son las mismas medidas?
Bueno, lo que intentamos inicialmente es, bueno, en Ushuaia hay 9 centros de salud, están distribuidos a lo largo de la ciudad, ¿sí? Nuestra intención es que considerando que estamos en aislamiento social, o sea que la circulación está restringida, la opción es poder brindar una atención cercana y oportuna, cercana, digo, al domicilio, y oportuna, que no esté diferida, digamos, ni mediada. 5 centros de salud están destinados a atención de patología compatible con COVID, ¿sí? Esto compatible digo porque desde el momento que uno llama y nos dicen que nos aislemos y esperamos el hisopado, o tenemos el hisopado y esperamos el resultado, pueden producirse un lapso de 4 o 5 días y puede ser necesario alguna atención, digamos. Entonces, de alguna manera, la oferta que nosotros planteamos es que las personas que estén en ese proceso, digamos, de definición de su situación, si tienen alguna contingencia, llamen al centro de salud para nosotros poder acordar, si es necesario, una consulta presencial. Y con respecto a los positivos, es la misma lógica. Lo que nosotros les pedimos es que nos llamen al centro de salud, de alguna manera, como para poder acordar un horario de ingreso al centro de salud que no exponga a otras personas, ¿sí? Y poder esperarlos con el consultorio habilitado, nosotros decimos consultorio COVID, con el consultorio COVID libre, ¿sí? Para que ingresen directamente. Los centros de salud pensados para esto son los más grandes, los que tienen doble circulación, ¿sí? De manera de no exponer a otros a otras personas que pudiesen concurrir por diferentes motivos. Y después tenemos pensada una atención también diferenciada en lo que llamamos en los centros no COVID, ¿sí? Uh-huh. Que es para todas esas situaciones de enfermedades crónicas que necesitan alguna atención por situaciones que no pueden esperar, o sea, un diabético que no está evolucionando bien, controles de embarazo de último trimestre, consultas odontológicas que tienen que ver con la urgencia, el dolor de muela, ¿sí? La verdad que entendemos que a pesar de estar en aislamiento social y con un pico de casos de coronavirus, todas las otras cosas siguen existiendo y ameritan un lugar de atención seguro. Seguro. Por eso es que esos centros de salud también están destinados.
¿Y cuáles serían esos para las áreas no COVID?
Áreas no COVID son el centro de salud 2, que está en Cuanip, al lado de la estación de bomberos, ¿sí? el Centro de Salud 7, que está al lado de los excombatientes, y el Centro de Salud 6, que está en la 640. Teníamos también destinado el Centro de Salud 4, que es el que está en Alem y Neuquén, pero por una cuestión, digamos, de algunas situaciones sospechosas dentro del equipo, por unos días va a estar cerrado, pero la idea es, en cuanto tengamos certeza de cuál es el estado del equipo de salud, vamos a poder reabrirlo y también va a ser para atención no COVID.
Doctora, y para los que tengan estas patologías crónicas estos tratamientos que no pueden esperar, ¿tienen que hacer un llamado previo turno?
Sí, nosotros les pedimos que primero nos llamen, ¿sí? Nos llamen, muchas veces son cosas que se pueden resolver por teléfono, ¿sí? Por ejemplo, hoy la gran demanda es la receta. Por alguna razón, cada vez que entramos en aislamiento, parece que la paranoia de la receta. Las recetas se van a asegurar, ¿sí? Nosotros les pedimos, digamos, de alguna manera, que nos manden lo que nosotros les llamamos el carnet de medicación crónica, ¿sí? Una foto, o algún WhatsApp o algún correo electrónico donde poder hacer la devolución, ¿sí? Las recetas van a estar aseguradas. Y todo lo que requiera atención, o sea, y la idea es que llamen al centro de salud, evaluamos cuál es la situación, en caso de ser necesaria la consulta presencial, ya les otorgamos el turno para resolverlo en las próximas 24 o 48 horas.
Bien. ¿Tiene algún teléfono como para que lo podamos reiterar al aire?
Están todos publicados en redes.
Bueno, lo buscamos en las redes.
En gobierno de la provincia, sí. ¿Sí? O en salud. De Facebook, están los 9 centros de salud con sus direcciones, cada uno tiene 2 o 3 teléfonos, y nosotros sí les pedimos que cuando llaman, si no tienen respuesta de entrada, que vuelvan a llamar, porque a veces tenemos el operador ocupado o digamos, tiene que terminar con una llamada para empezar la otra, pero bueno, la idea es poder dar respuesta inicialmente telefónica, en caso de ser presencial, está la posibilidad, digamos, estamos para eso. Sí, por ahí les vamos a hacer algunas preguntas que pueden sonar excesivas, pero tiene que ver con saber a qué centro de salud lo vamos a guiar, si a uno COVID o a uno no COVID.
Bien, clarísimo, doctora. Y por último, hoy es el Día Mundial del Corazón. ¿Algunas recomendaciones que pueda darnos?
Bueno, sobre todo, digamos, vamos a de alguna manera reforzar los hábitos saludables, ¿sí? Esto tiene que ver con alimentación sana, ¿sí? Actividades físicas, si es posible, al aire libre. Entendemos que hoy está restringido en algunos aspectos, digamos, aquel que hace actividad física grupal, bueno, pensar que puede seguir saliendo a caminar, digamos, la circulación caminando no está restringida, digamos, que recordemos de alguna manera vivir tranquilos, digamos, bajarnos de la grieta. Enojarnos por las cosas que nos pasan nos hace peor. Uh-huh. Yo entiendo que particularmente en la ciudad el aislamiento social fue una medida que tomó por sorpresa quizás algunos y otros con mucho, mucho, mucho desagrado porque de alguna manera los afecta en sus ingresos, en sus dinámicas familiares, pero bueno, es la única alternativa que tenemos para que esto dure poquito, que podamos volver a al equilibrio previo, digamos que es tener algunos casos y controlados, ¿sí? Pero el enojo no le hace bien al corazón, digamos, ni a la salud emocional tampoco. Uh-huh. Hoy es lo que tenemos, nos toca vivir esto como comunidad, y nos toca vivirlo en comunidad desde un lugar diferente, porque les estamos pidiendo que se queden en su casa y uno por ahí requiere encontrarse con sus afectos, con la familia, genera incertidumbre. Pero bueno, recurramos a las redes sociales, recurramos a las videollamadas, no se crucen entre familias, digamos, y bueno, esto va a ser una semana, 2 semanas, y bueno, lo iremos redefiniendo, ¿sí?
Seguro. ¿Algo más que haya quedado de recomendación, doctora?
No, creo que no.
Bueno, agradecerle desde ya esta comunicación telefónica y estaremos en contacto.
Bueno, que tengan buen día y disculpen por lo dispersa, pero están siendo momentos difíciles.
Seguro que sí. Muy buenos días, doctora. Un placer. Gracias.
Adiós.
Adiós. Comunicación telefónica con la doctora Alejandra Alfaro, directora de Atención Primaria del Ministerio de Salud.